Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos a punto de saludar a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal arranca la semana?
Muy bien, muy buenas tardes, muy bien, todo bien.
Bueno, es una semana interesante. Tenemos mañana, por ejemplo, una cita de corte político, porque es el primer debate en televisión entre Kamala Harris y Donald Trump mañana. Tenemos datos de IPC, por ejemplo, el miércoles en Estados Unidos, y luego pues empieza ya toda la batería de reuniones de bancos centrales. Se espera una bajada de tipos aquí en Europa el jueves. La semana siguiente la cita es con la Reserva Federal. Desde luego no nos vamos a aburrir, ¿no?
No, desde luego que no. Estoy además ansioso por ver hasta qué punto siguen tomando a los espectadores y a los lectores por estúpidos los medios estadounidenses que están diciendo que Kamala Harris tiene la... No, fíjense, no es que digan que tiene la más mínima posibilidad de ganar, es que dicen que va por encima en las encuestas. Entonces, bueno, si tú consideras a tus espectadores estúpidos, pues vamos a ver qué pasa en ese debate electoral. Yo estoy ansioso por verlo.
Bueno, entre tanto, si echamos un vistazo a los gráficos, algo llamativo en estos últimos días, sobre todo muy puesto el foco en la tecnología en Estados Unidos, ¿no, Alberto?
Pues desconozco qué ha pasado con la tecnología. El mercado sigue haciendo exactamente el movimiento típico de un vencimiento de futuros muy violento. Y es que durante el mes de agosto hemos tenido una caída muy vertical, con pánico puntual, inducido, como siempre, por el sistema financiero para hacer vender títulos, hablo de primeros de agosto, y luego subir, y ahora lo que están haciendo es ajustando. Eso significa que cada índice va como Dios le ha dado a entender, y no porque cada índice se quiera mover de una manera, sino porque quienes tienen poder sobre los mercados necesitan vencer los futuros de una manera beneficiosa. Con lo cual, por esa razón estamos viendo, yo lo anticipaba ya la semana pasada, que iba a ser un vencimiento muy duro y que cada índice iría a su aire. Bueno, pues es tal cual lo que está sucediendo. Con lo cual, nos va a tocar más días así. Es algo desagradable o incómodo, pero es normal.
Nos comparte pantalla, Alberto, y así vamos enseguida, cuando nos metamos en materia, en harina, observando los gráficos que utiliza para responder a nuestros oyentes, a quienes recuerdo que pueden participar, por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333, o bien optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y justo con esto vamos a comenzar esta tarde.
Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Quería preguntar por el valor Caterpillar. Era para ver si es buen momento para entrar y si me podía explicar cómo diferenciar si ese movimiento lateral que está haciendo en máximos es un movimiento de distribución para hacer techo y caer, o es un movimiento de acumulación tipo el de Ferrari para después subir. Muchas gracias.
Bueno, sí. Caterpillar.
Vale, hay una circunstancia que nos marcó en su momento que el de Ferrari era de acumulación. Primero, el grosor del movimiento. Es decir, voy a abrir el gráfico de Ferrari y voy a mostrarlo porque la pregunta es muy interesante. Fíjense, Ferrari realizó un movimiento lateral tremendamente estrecho comparado con su tendencia previa. Venía subiendo con mucha fuerza en el último año y medio, justo desde niveles de, en octubre, 163 hasta marcar durante marzo, en octubre de 2022. Hasta marzo de 2024 en niveles de 400, ni más ni menos. Una señora subida. Sin embargo, el movimiento lateral es muy estrecho. Además, se produce una circunstancia, y es que otros valores del mismo sector están en tono mucho más negativo, mientras Ferrari está lateral. Y claro, si nos encontramos con que esos valores en tono negativo también estaban dando información y sobre todo generando un sentimiento negativo sobre el sector, pues blanco y en botella. Si uno se está diferenciando de los demás porque es lateral mientras los demás caen dentro de su sector y no está dando noticias ni positivas ni negativas, alguno de los resultados de Ferrari creo que se interpretó puntualmente en tono negativo, lo cual es muy bueno, pues lo normal es que Ferrari funcione muchísimo mejor. En Caterpillar desconozco completamente las circunstancias. El movimiento no es estrecho. si miramos cómo ha tenido los recortes en el pasado, vemos que los movimientos bajistas que se están viendo ahora en el Caterpillar son habituales y no sería de extrañar más recorte. Es decir, no tiene un movimiento lateral estrecho que pueda romper al alza. Tiene un movimiento de, bueno, pues de recorte, sin más, en contra de la tendencia principal que es alcista. Yo, este valor, miren, cuando abrimos Miguel y yo el canal de la magia de la bolsa, yo este valor expliqué que, bueno, que en el tiempo era un valor alcista, que para ahorradores era un valor fenomenal. Ha subido mucho. Pero es un valor insufrible. Es decir, tiene recortes importantes en su tendencia alcista. O sea, una persona que me siga a mí va a estar dándonos la brasa lunes sí, lunes también. Recortes del 25% para seguir con su tendencia alcista. O sea, incluso, pues miren, sí, del 23, 24% de continuo. Todos los recortes que se están viendo en los últimos años son de esa magnitud, de un 20%. Luego, si queremos estar en Caterpillar, debemos aceptar, llegado el caso, tener el precio en contra un 20 y tantos%. Si es así, fantástico. Si no, no hay que estar. Y no, no es el mismo movimiento que el de Ferrari, pero bueno, esta es interesante la pregunta.
Venga, vamos a ir con dudas. Por ejemplo, una de las personas que nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio nos pregunta por Alphabet, es Carlos en concreto. Está pensando en tomar posiciones en esta compañía, en Google. ¿Qué le decimos?
A ver si aparece, no sé cuál de las dos es. Bueno, ahora está muy cerca de un soporte, muy, muy cerca. Son los máximos que marcaba Alphabet justo durante los meses de diciembre de 2021, febrero de 2022. Esa zona de máximos importantes ahora debe ser un soporte, muy probablemente. El mejor punto de entrada, muy probablemente, entre, fíjense, hay una zona muy importante, que es un hueco clave del valor, que tiene una parte superior en el nivel 148 e inferior en 142, pues en toda esa zona, entre 148 y 142, es buena zona de entrada. Y además tienes ya el stop relativamente cerca. Por ejemplo, vamos a dar un poquito de margen, niveles de 140, tampoco es mucho margen, ¿eh? 2 euros sobre 140 es poquísimo de margen. Pero bueno, está muy bien visto por parte del oyente. Si rompe el stop hay que salir. El problema que tendríamos es que todavía no le habríamos dado tiempo a dar la vuelta, es decir, a girarse al alza, pero estaríamos especulando con que le ha llegado un soporte importantísimo en el que el rebote es más que probable.
Vamos con más dudas. Por ejemplo, con esta otra nota de audio.
Muy buenas. Quisiera que me comentaran cómo ven el título Merlin Proper. Lo tengo comprado a 11.22 y querría saber el recorrido y resistencias, puesto que están máximos históricos. ¿Creen ustedes que tiene todavía recorrido? Muchas gracias.
La respuesta es sí. Y hay que darle las gracias al oyente por el valor por el que ha preguntado. La respuesta es sí y gracias. Porque nos está dando un valor que, hombre, no tiene suficiente volumen, pero no es un valor con grandes desplazamientos. No tiene grandes desplazamientos. Sin embargo, es un valor con una clara tendencia alcista. Ha superado durante las últimas sesiones, ya lo había hecho hace meses, superar sus máximos históricos más importantes, la zona 10.50, lo hizo ni más ni menos que en mayo. Desde entonces, el valor, una vez superados esos máximos, estuvo moviéndose de una manera errática por toda esa línea horizontal que suponen los máximos anteriores, sin querer despegar finalmente, y ahora lo acaba de hacer. Con lo cual sería un valor tranquilamente para comprar ya. Si él lo tiene ya, yo me lo quedaría. Me lo quedaría porque es una consulta maravillosa. Y hay que darle las gracias porque pocos valores de los que vayamos a hablar hoy tienen un aspecto técnico tan bueno como el de Merlin. Seguiría dentro. Si él quiere un stop, por ejemplo, la zona 10,80, el valor ahora cotiza en 11,47, es una zona fantástica de stop. Y gracias por habernos traído un valor así tan bueno.
La otra Socimi del IBEX, Colonial, Alberto, ¿cómo está por técnico? Se está poniendo mucho el foco ahora que cambia el ciclo de tipos en las compañías del sector inmobiliario, Socimis en este caso.
Vale. La pregunta de cómo está por técnico no tiene demasiado sentido porque siempre ha estado igual. Fatal, horrible. por técnico es un valor que no se puede tener. Quizás viene aquí un analista fundamental y nos descubre el Mediterráneo con las antiguas Inmocaral o Fosforera Española, como la queramos llamar. Ahora se llama Inmobiliaria Colonial. Bueno, pues este valor está fatal. Entonces, dicho esto, ahora está rebotando, podría rebotar algo más, pero como podría desaparecer cualquier día. Es decir, es un valor que no hay que tener nunca en cartera. Y cuanto menos atención se ponga en él, mejor. Exactamente todo lo contrario de lo que he dicho con Merlin Properties.
Bueno, vamos con un correo electrónico de un oyente que nos sigue, Mark, en concreto, y pregunta por dos cosas. Una es un valor de los que ha hablado mucho en este programa, que es Visa, la compañía estadounidense, y pregunta también sobre la commodity del gas natural. Dice que ha entrado en estos días comprador en Visa en niveles de 279, al ver que mientras el mercado caía, pues Visa no lo hacía, a la vez que se acercaba a sus máximos. Hoy ha tenido un escape y me gustaría saber si el nivel de stop en 279,8 es el correcto para una posición en Visa, nos pregunta Mark.
277. Es el stop. Y el valor es fantástico. Recuerden que hace años, bueno, hace un año y medio, años no, año y medio, alguien nos recriminaba que, claro, solo hablábamos de valores a corto plazo y que no dábamos nunca valores a largo plazo. Y yo hablé de cuatro valores. Luego hemos ido hablando de muchos más a largo plazo, sobre todo a resulta de preguntas de los oyentes que nos traían valores que eran especialmente buenos, como por ejemplo uno que yo no conocía de nada, que se llamaba OneOK. Los cuatro valores que entonces comentábamos eran Apple, Microsoft, Walmart y Visa. Tal cual. Y Visa sigue muy bien. Y va a seguir muy bien. Es un valor fantástico. Miren, cuando un valor está mucho tiempo realizando una fase correctiva sin demasiada profundidad, como Visa realizó entre los años 2021 y 2022 finales, pues la vuelta al alza suele ser muy fiable, como en este valor. Claro, estamos en lo mismo que hemos comentado antes al respecto de Caterpillar, y es que Visa te puede realizar recortes sin demasiada dificultad de un 12%. No es un recorte escalofriante. Caterpillar antes estaba por encima del 20%. También es verdad que Visa, las subidas que realiza no son una locura alcista, un cohete total, pero son valores que a largo plazo en una cartera te van a dar mucha rentabilidad, mucha tranquilidad y van a estar fuera de los grandes vaivenes del mercado. Poner un ejemplo, mientras se cae el mercado mundial con la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania, pues Visa llega a tener un recorte máximo de un 30%, que no está nada mal, Pero bueno, ya se ha recuperado completamente de ese recorte y está de nuevo en zona de máximos. Con lo cual, yo creo que es un valor fantástico. Sigo diciendo lo mismo que hace año y medio, como de Walmart, de Apple y de Microsoft. Es que Apple y Microsoft han sido muy artificialmente utilizados para la sensación de bonanza que hemos vivido durante estos últimos 12 meses con la tecnología. Entonces, no es de extrañar que purguen un poco. Pero a largo plazo son buenos valores. Entrar ahora, no. Pero para seguir teniéndolos y esperar al final de las elecciones, tanto Microsoft como Apple, sí.
Pregunta Samuel, que nos está siguiendo en YouTube, por una empresa cotizada en el Nasdaq con el siguiente ticker, que sería W de Washington y de Italia, X. La compañía es Wix.com. ¿Qué nos pregunta de este valor? Simplemente, ¿cómo ve el gráfico de esta empresa que, por lo que veo aquí, ofrece servicios de desarrollo web basados en la nube?
Mal. Tienen ustedes al mercado estadounidense y el Nasdaq cerca de máximos, habiendo marcado nuevos máximos durante los últimos meses. ¿Qué hace un valor ahora mismo muy por debajo de sus máximos de 2021? Concretamente, un 55% por debajo. Y ahora en un movimiento lateral. ¿Que pueda seguir subiendo? Sí. Pero también en el casino puede salir el 18 o el 20. O quizás el 24. Es decir, en bolsa hay que manejarse con probabilidades. Cuando un valor ya está, además, es que es un valor que alterna movimientos muy limpios de subida, baja volatilidad, con movimientos brutales de subida salvajes para llamar a compradores al valor. La última vez que realizó un movimiento alcista de ese calibre, muy rápido, fue marcando unos máximos en junio de 2024 y no ha vuelto a marcar nuevos máximos del rebote. Los máximos históricos los tiene lejísimos. O sea, no los va a alcanzar en algún tiempo. No, no es un valor que deba estar por esa razón.
Vamos con más cuestiones, por ejemplo, con la duda que nos plantea Joaquín, que también nos sigue en YouTube, y que pregunta cómo ve una entrada en la compañía NSA. Cotiza exactamente en el ISE de Estados Unidos, National Storage. NSA, para entrar, Alberto.
Vale, vamos a abrir el gráfico, porque están preguntando por cosas de las que nunca hemos hablado. A ver, el valor va a rebotar más, probablemente. Pero tienes un reguero de resistencias a la vuelta de la esquina. O sea, tienes resistencias en nivel 49,35. El valor cotiza en 46,68. Tienes más en 50,60. Un valor que no tiene nada. O sea, puede subir. Ah, es que tiene buenos fundamentales, lo cual a mí me da lo mismo porque yo no miro fundamentales. Pero es que técnicamente está en una zona que en breve va a influir como resistencia. Entonces, no le veo absolutamente nada. Miren, en bolsa, de verdad, saber evitar complicarse uno la existencia, además de fácil, es un altísimo porcentaje del éxito. Tienes unas Merlin, tienes unas Walmart, tienes unas Visa, tienes unas OneOK, tienes unas Iberdrola, Ferrovial, que no he dado yo la paliza con Iberdrola durante los últimos meses. Y ahora es... National Storage puede subir, sí, puede subir. Si tú estás en la bolsa porque algo puede hacer algo, fenomenal, te sirve. Pero no sabemos lo que va a hacer, porque no tiene un gráfico claro. En Merlin tenemos un valor que supera máximos, está ahí desesperando durante unos meses a todo el mundo para luego retomar la senda alcista cuando todo el mundo se ha olvidado de él. Pero podemos estar pendientes de NSA. Podemos. No merece la pena, pero podemos hacer.
A ese listado que nos ha dado de empresas, que ya hace año y medio nos ponía sobre la mesa pensando en ese modo ahorro, hay un oyente, Miguel, que dice, yo añadiría Visa, Walmart y Apple, Berkshire Hathaway. ¿Qué dice sí, Alberto?
Sí, no. Con Miguel lo hemos explicado muchas veces también. Sí, es una de las cinco grandes, bueno, cinco grandes. En financieramente, si no es la más, por ahí anda. Sí, siempre. Berkshire siempre en tu cartera. Muy bien, la precisión del oyente y el añadido. En la magia lo solemos comentar también lo de Berkshire, también. Sí, muy bueno.
Vamos al sector automovilístico. Para Mario, que pregunta cómo ve Mercedes-Benz. Bolsa alemana.
Es ahora mismo el RIC es MBT o algo así.
A ver, enseguida lo localizo. MBG, casi.
MBG. Vamos a ver. Vale, Mercedes-Benz Group. Miren, una persona que invirtió en el año 1998 un euro en Mercedes-Benz, quizás tuvo la mala suerte, el día 6 de mayo de 1998, de hacerlo en 87,50. Eso significa que ahora mismo estaría perdiendo, estoy hablando de 1998, a día de hoy no solamente no habría recuperado su inversión, sino que de ese euro que invirtió el 6 de mayo de 1998, le quedan solo 66 céntimos. Yo ya se lo he dicho todo. Pongan ese gráfico en los gráficos de Capital Radio, vayan a YouTube y vean allí el gráfico de Mercedes-Benz. No solamente cotiza por debajo de sus máximos históricos, es un movimiento muy amplio, lateral, de 26 años. ¿Que ahora está en soporte? Sí, puede rebotar. Fíjense, durante los últimos años, en repetidas ocasiones, 56,40 ha sido una zona de rebote. Clara. ¿Puede rebotar ahora? Perfectamente. Mientras tanto, el DAX ETRA, vamos a echar un vistacito de cómo está con respecto al año 1998. Si es que tenemos gráfico de esa época, que yo creo que igual sí. Pues fíjese, en el año 1998, concretamente en mayo, el 6 de mayo, más o menos cotizaba el DAX ETRA en niveles de 5.273. Hoy lo hace en 18.431. Eso significa que por cada euro que usted metió en el Nasdaq ese día, ahora estaría ganando ese euro más otros 2,50 euros. Sin embargo, si el euro lo metió en Mercedes-Benz, está usted perdiendo 33 céntimos, con lo cual le quedan 66 céntimos. 33,5 perdiendo, 66,5 ganando. 66,5 recuperando del euro que usted metió. Vuelvo a repetir la frase. La mayoría del éxito en la bolsa consiste en no complicarnos la existencia.
Vamos con Ricardo, que nos pregunta, nos está siguiendo en YouTube, y pregunta por Inditex, ¿cómo vería incrementar posiciones en la textil gallega después de los últimos recortes en Inditex? Ya las tiene.
Vale, tiene lógica, pero fíjense. Bien, lo veo bien. Además, Inditex está llegando a una zona de soporte entre el nivel 45,80 y zonas de 45,10, cosas así. Tiene un soporte muy importante. Y en esa zona, 45,80, 45,10, esa franja merece la pena entrar. Pero hay algo que ya hace meses hemos explicado en Inditex, y es que ha cambiado completamente su forma de actuar cuando publica buenos resultados. Hasta hace unos meses, cuando publicaba buenos resultados, el día de publicación daban un topetazo a la baja al valor. ¿Para qué? Para que ustedes no compraran. Publicaba resultados maravillosos a la mañana. Esto que les estoy contando, a ver, yo entiendo que igual a alguien, que no digo que sea el oyente por, que nos ha preguntado por Inditex, pero a la gente en general dirá, bueno, pero yo quiero saber si hay que entrar o no hay que entrar en Inditex. Eso es perder. En bolsa, quien tiene ese planteamiento terminará perdiendo todo el dinero. Pero bueno, cada uno pierde el dinero donde quiere. Realmente, lo interesante está en los comentarios que están alrededor de qué ha hecho Inditex anormal durante los últimos meses que hay que anotar para futuros casos. Bueno, pues hasta hace unos meses, durante los últimos años y hasta hace unos meses, como el valor quería subir mucho, cuando publicaba unos resultados que eran siempre fantásticos, lo hacía por la mañana, el valor inmediatamente se desplomaba. Les estoy hablando de que, habiendo publicado unos resultados maravillosos, llegaba a caer un 7% en la sesión en que publicaba resultados maravillosos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Todos los analistas, cuando veían los resultados por la mañana, se daban cuenta de que eran buenos. Me daba cuenta yo, que no tengo ni idea de análisis fundamental, imagínense ellos. ¿Qué pasa? Que como el valor caía, todos esos analistas por la tarde les cambiaban la interpretación que habían hecho por la mañana. Es decir, que de unos resultados maravillosos, tú preguntabas al mismo analista por la tarde y te decía, uy, pues no son tan buenos como dice la gente, el mismo que te había dicho la mañana que eran muy buenos. Porque claro, hay esta partida en los resultados que es mejorable y en comparación con su competencia, y te decían una tontería. Yo, que intento no dejarme engañar por las tretas del mercado, explicaba con Laura Blanco y con Rocío, creo que también lo expliqué alguna vez, que esa estrategia de Inditex de recortar el día que presenta resultados récord consiste en nada más abrir la bolsa, impedir que la gente compre.
Si le parece, lo dejamos aquí en todo lo alto y en la segunda parte justo arrancamos desde este punto. Venga. Gracias, Alberto. Venga.